El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas.
El plan ideado por la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, para recaudar hasta 40 mil millones de euros en conceptos de nuevo apoyo militar a Ucrania, no obtuvo el tirón político necesario durante la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada el jueves, lo que arroja serias dudas sobre su viabilidad. La reacción fue tan tibia que algunos diplomáticos declararon el proyecto muerto. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, las conclusiones de la cumbre dedicada a Ucrania, refrendadas como extracto por solo 26 países por encima del veto de Hungría, solo hicieron una referencia de pasada al plan Kallas sin mencionar ningún objetivo de cifras financieras. Las conclusiones ni siquiera incluyen lo que Kallas describió como el elemento más realista, ¿no? Ya bajó un poco las pretensiones después que todos le dijeron no a los 40 mil millones. Dijo, bueno, entonces 5 mil millones para adquirir a corto plazo 2 millones de cartuchos de munición para Kiev. No, tampoco, nada. Los proyectiles de artillería son más baratos y fáciles de adquirir, dijo, que las armas avanzadas. El asunto es que Kallas dijo, creo que es importante tener un resultado tangible. Bueno, ni tangible ni nada. Pero ni Kallas ni Zelensky consiguieron convencer a los líderes de los países con esto. El objetivo de los 2 millones de cartuchos de munición en su defecto 5 mil millones de euros no aparece por ninguna parte. Solo se encuentra una referencia general a munición de artillería de gran calibre y misiles. Pero lo que está de fondo de esto, aparte de que Hungría votó en contra, Francia e Italia, la segunda y tercera economías más grandes de la Unión Europea, se han mostrado reacias a poner cifras desmesuradas sobre la mesa. Según dijeron fuentes diplomáticas, Italia y otros países solicitan más detalles técnicos y financieros, afirman que la iniciativa aún se está desarrollando. Según diplomáticos italianos, la presidenta francesa declinó hacer comentarios. Y creo que el resumen de todo esto, allí en esta misma cumbre, lo hizo el propio primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Dijo, la Unión Europea no tiene ni un céntimo, o centavo, como quieran decirle, ¿no? La Unión Europea no tiene ni un céntimo, ha gastado todo su dinero cuando habla de querer seguir armando a Ucrania, mantener el ejército ucraniano, financiar el funcionamiento del Estado ucraniano en general o reconstruir Ucrania, lo hace de tal manera que al sacar la bolsa no encontrará ni una moneda. Bueno, ¿de qué tipo de realidad europea habla esta situación, Carlos?
Bueno, estamos viendo tiempos borrascosos, tiempos extraños, ¿no? Donde las instituciones creadas previo a todo este conflicto en Europa del Este están sufriendo fuertes remezones porque el mundo económicamente ha cambiado, los poderes económicos se han trasladado. Si no empezamos por lo máximo, por la mayor jerarquía y después lo bajamos al terreno concreto, no vamos a poder entender esto, porque si no estamos haciendo simplemente relatos sobre acontecimientos que han ocurrido o están por ocurrir, pero no explicamos el trasfondo o de dónde arranca todo esto. En la Unión Europea, seamos concretos, recordemos, la Unión Europea nunca se levantó totalmente después de la crisis financiera del 2008-2009 y ha seguido arrastrando tremendos déficits, ha seguido arrastrando tremendas deudas. Los países se han endeudado de una forma terrible para beneficiar a un sistema improductivo que es el sistema bancario y no ha trasladado y ha reducido el estado de bienestar. Eso se incrementó o se profundizó en otra gigantesca crisis que fue la del COVID-19. Uh-huh. Porque si no entendemos todos los pasos previos, no podemos llegar a la actualidad. En el COVID, recordemos, la famosa Unión Europea, lo que menos tuvo fue de unión. Uh-huh. porque todos los países se arrebataban entre ellos como podían, se robaban las vacunas, se robaban los equipos sanitarios o equipos médicos para, como los respiradores, etcétera. Cuando un avión aterrizaba del Asia, que era donde se producían todos los productos, aterrizaba en algún aeropuerto de Europa, el estado donde había aterrizado el avión le arrebataba la carga.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor era un destino final a otro país de la misma Unión Europea. Por lo tanto, esto no debe sorprendernos. Lo que pasa es que vivimos detrás de una gigantesca cortina de humo que nos hace ver supuestamente que es un grupo monolítico, que tiene un pensamiento totalmente concentrado y unificado, y no es así. Las diferencias internas se han visto fuertemente, además, en estos últimos años. En la realidad electoral, los partidos de extrema derecha se han hecho cargo de los estados. Uh-huh. El caso más típico es la tercera economía de Europa, que vos recién acabas de decir, que es Italia, con uh-huh. la Meloni. No tiene nada que ver con la tradición itálica de democracia cristiana, socialdemocracia, etcétera. Son partidos de derecha. Bueno, Orbán también, ¿no es cierto? Bueno, y hay un numeroso cantidad de países europeos que están en eso. Entonces, no se puede hablar de que es una estructura que tiene cerrado todos los frentes y que tiene perfectamente estructurado todo. No, es un conglomerado de países que vienen arrastrando un problema tras otro y que se va incrementando. Y la guerra en Ucrania ha terminado de incrementarlo. Lo ha terminado de incrementar. ¿En qué se ha visto? Los europeos han vaciado sus arsenales entregando armamento a Ucrania. ¿Pero y con qué lo reemplazan? A ver, porque su industria militar ha sido prácticamente reducida a escasa participación en la economía de cada uno de sus países. Pero además la ha llevado, cuando se redujo el sistema industrial militar, los complejos europeos después del fin de la Guerra Fría, han quedado reducidos a una mínima expresión y con una producción bajísima. Por ello se dio este tema, porque nadie parece ser que tome en cuenta este detalle. Uh-huh. Las municiones de la artillería no llegan al frente, no porque no la hayan podido comprar, es porque no hay. Uh-huh. No hay, porque las fábricas europeas no tienen capacidad masiva de producción de armamento, hasta armamento prácticamente básico, como es munición de artillería. Y es un hecho que lleva ya 3 años, no es que nos sorprendemos ahora en el 2025. Hace 3 años que hay un déficit de producción de armamento europeo que no logra abastecer. Si no hubiera sido por el aporte tremendo que ha hecho Estados Unidos al régimen de Kiev, Kiev hubiera hace rato rendidose. Uh-huh. Hace rato, ¿no es cierto? Bueno, y ahora, encima, con esta gigantesca crisis, que está más que vista, hay una gigantesca crisis política interna, hay un gigantesco cambio político, y encima, el principal, digamos, sostén de todo esto, que es Estados Unidos, está modificando sus doctrinas, está modificando sus sociedades, está empezando a relegarlos a un tercer plano, ya no a un segundo, a un tercer plano. De ahí que hemos visto que es la desesperación, porque lo que uno puede ver es una especie de desesperación de los sectores totalmente identificados con lo que siempre se ha llamado el atlantismo. Uh-huh. Porque han perdido peso total, peso específico total en la política internacional. Y los acontecimientos de estos días, especialmente después de las reuniones que ha tenido presidente Putin con el presidente Trump, van en esa dirección, a que la presencia europea sea inexistente en el orden internacional. Y que, además de ser inexistente en el orden internacional, también esto demuestra que también es inexistente en el área de la economía, y de que, como la crisis no se paralizó la del 2018-2019, eso afecta a todas las economías del continente europeo, incluyendo la inglesa, aunque no forme parte de la Unión Europea, y empiezan estos tiros y aflojes, porque, claro, la burocracia de Bruselas, o sea, de la Unión Europea, está totalmente alineada con el factor o sector llamado atlantista, que quiere continuar la guerra de cualquier forma. Ahora bien, pero continuar la guerra ahora ellos solos, requiere fuertes esfuerzos económicos. Y Europa no está en condiciones, ya lo han dicho numerosos expertos, está el mismo Draghi, que fue un alto dirigente de la Unión Europea, ha dicho que Europa prácticamente, si no modifica sus estructuras económicas, si no modifica rápidamente, pierde el siglo XXI, pasa a algo, al oscurantismo, ¿no? Como potencia, como región, como grupo económico. Y esto se ve reflejado en estos acontecimientos que tú has relatado al principio, en que vamos por un paquete de 40.000, bueno, como se lo queremos imponer con un forcet a todos los países empiezan a decir, claro, pero el que tiene que poner la plata no es la Unión Europea, no son los burócratas, es mi país, es mi Estado, y mi Estado está al límite con mi economía, y por lo tanto mi aporte se basa en detrimento del estado de bienestar, que cada vez es más reducido en Europa, y va a ser a costilla de las pensiones, va a ser a costilla del sistema de salud, va a ser a costilla del sistema educacional, va a ser del sistema de investigación, ciencia y tecnología, que va a hacer que los países queden más atrasados de lo que están hoy en la lucha mundial por el manejo de las nuevas tecnologías. O sea, es un círculo vicioso que se va retroalimentando y que va llevando a una crisis cada vez mayúscula. Bien, y esta crisis ya no es una crisis pasajera, es una crisis que ha venido para quedarse y que evidentemente requiere de una nueva planificación para que los países europeos puedan llegar a tener algún tipo de oportunidad en este mundo ultra competitivo y específicamente con cambios estratégicos que prácticamente han puesto contra las cuerdas a todo el sistema occidental. Y al ponerlo contra las cuerdas, esto significa que el G7 ya sabemos que ha perdido su influencia, que otrora tuvo, y es un jugador más dentro de varios jugadores internacionales. Allí está la clave de todo esto, Javier.
Ahí está, Carlos. Y ahora te propongo hacer un breve repaso por varios países europeos, ¿no? Porque tras este rechazo a este plan, se han lanzado alguna serie de ideas. Parece como que estuvieran en una agencia de publicidad lanzando una tormenta de ideas, ¿no? Por un lado, tras esa misma cumbre, se decidió que la Unión Europea está dispuesta a brindar ayuda militar a Ucrania de manera voluntaria, pero acorde a las competencias y capacidades de cada país miembro del bloque, es lo que dice el documento final de esta cumbre. Dice, la Unión Europea y los Estados miembros están dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad, en particular apoyando la capacidad de Ucrania de defenderse eficazmente sobre la base de sus respectivas competencias y capacidades de conformidad con el derecho internacional. Hay más ideas, por ejemplo, Francia creó cuentas bancarias especiales para los ciudadanos que quieran invertir sus ahorros en financiar los esfuerzos bélicos del país. Según aseguró el jueves el ministro de Economía francés, Guy Lombard, dijo, se hará de forma voluntaria. Muchos franceses querrán invertir en la producción de defensa. El Bifrance, el Banco de Inversión Estatal francés, lanzará las cuentas a partir de 500 euros para que usted pueda convertirse en accionista directo de una empresa de defensa, dijo el titular al canal TF1 TV, ¿no? Un eufemismo para decir, estamos haciendo una colecta a ver si alguien puede colaborar con algún eurillo, ¿no? El asunto es que aquí viene la clave, dice, la tasa de las cuentas aún no se han determinado, pero el dinero quedará bloqueado por un periodo mínimo de 5 años. Fue lo que aclararon, ¿no? Hay que ver qué pasa si a los 5 años uno va a reclamar el dinero, a ver qué pasa si está el dinero todavía ahí, ¿no? Por otro lado, Berlín planea asignar a Kiev un total de 7.000 millones de euros en ayuda militar, según declaró el canciller Olaf Scholz. Este monto incluye una partida adicional de 3.000 millones de euros que se suman a los 4.000 millones ya aprobados con anterioridad. En total serían 7.000 millones, 4.000 millones ya están previstos, se sumarán otros 3, dijo, pero no dijeron cómo se iban a sumar, ¿no? Luego tenemos en este panorama, ¿no?, que las potencias militares europeas están preparando un plan que busca reemplazar el rol de Estados Unidos en la OTAN en un lapso de 5 a 10 años, según afirmaron al Financial Times varios funcionarios familiarizados con el asunto. La pregunta también aquí que cabe es, ¿con qué dinero, no? Si están pasando la gorra prácticamente en Francia, si dicen que no tienen y los otros no saben cómo van a conseguir dinero. ¿Qué nos comentas de este panorama, Carlos?
Bueno, es evidente que hay una falta concreta de proyecto y de plan político de la Unión Europea. Eso es lo primero que debemos entender. Porque si fue rechazado el paquete de esta señora Callas, que es la comisaria de Relaciones Exteriores, de la que reemplazó a Borrell, ¿no es cierto?
Exacto.
Que una fanática antirrusa, ¿no? De un país y prácticamente inexistente ahí en de esos países bálticos por las poblaciones que tienen, ¿no? Y quiere arrastrar a todo el continente europeo a un conflicto, y lo tiene que hacer con dinero. Ahora, como bien vos has expresado, estamos viendo la realidad de la Unión Europea. Lo que está haciendo Francia exactamente no solamente es pasar la gorra, sino es mostrar la zanahoria delante del burro para que el burro siga tirando del carro, ¿no? Y lamentablemente, todos sabemos que es un gasto improductivo el de la producción de armamentos. Porque si se usan, bueno, se usa y hay que producir más. Y si no se usa, también es improductivo. Por lo tanto, llega un momento, porque se le ha puesto a Europa entre la espada y la pared, entre mantequilla o tanques.
Exacto.
Y la verdad que hoy en día el modelo económico que está imponiéndose, el área de armamentismo es un área de pérdida, que únicamente se puede dar el lujo las superpotencias económicas como para sostener su seguridad y su defensa. Pero, los países que están en crisis, los países que están con problemas profundos en su sistema económico, y que como ya hemos definido anteriormente, Europa es uno que de los continentes que está con serias dificultades, sino no se podría explicar por qué el G7 ha perdido la presencia que tenía en la producción del PBI mundial y que se ha visto superado por los BRICS. Y eso es un dato duro, cierto y concreto. Todo lo demás es un hermoso canto de sirena, pero en la realidad el G7 se está desdibujando. Y entonces lo vemos que los franceses ahora le dicen al ciudadano a pie: usted hágase accionista. Esto es seguir el tema de la bola financiera, seguir estrujando los bolsillos de los ciudadanos de otra manera, ya no con los impuestos, sino que voluntariamente el ciudadano cree que va a participar de una alternativa económica, sin trabajar, por supuesto, que le va a dar algún tipo de ganancia. Bueno, como todos sabemos, el sistema financiero es como ir a un casino, ¿no? Uno, lo más seguro que salga con menos dinero que el que entró. Es muy difícil, algunos con mucha suerte consiguen equilibrar el bolsillo y algún otro puede llegar a salir con unos euros más en el bolsillo, pero el 90% o 95% deja lo que llevó ahí en las arcas del casino. Bueno, acá estamos jugando de la misma manera, ¿no? Se le está mostrando, vuelvo a reiterar, esa zanahoria para que el carro, ¿cuál es? El carro es esa economía europea que no arranca, que no se eleva. Y el sueño este del ejército otanista Made in Europa, es primero que es lejano, segundo que tiene que contar con el beneplácito de los 27, entonces no va a existir nunca. Lo que podrá existir son las potencias históricas europeas, y que no van a subordinar, calculo, su defensa y su seguridad en los 27, porque si no se diluye el sistema y se transforman en uno más, que van a ser dependientes de lo que opinen terceros países, ¿no? Y los dos únicos países nucleares ahí que tenemos en Europa, con armamento nuclear, es Francia e Inglaterra. ¿Y qué pasa si los demás países no acuerdan con el modelo de armamento nuclear y buscan otra alternativa? Bueno, son muchos las incógnitas, muchos los problemas que pueden ir surgiendo. Y el principal escollo que tiene todo esto es una cosa que se llama dinero.
Ahí está.
Dinero y más dinero. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Y va a salir de la expoliación de los países y de la reducción de su estado de bienestar, ¿no?, a estándar ínfimos, mínimo, y los europeos van a verse degradado en su calidad de vida, como ya lo vienen siendo, y eso va a ser a la postre el fin de un sector que durante siglo y medio estuvo controlando la política global y hoy ya empieza a mostrar serias dificultades para ya controlar su región, su zona de influencia, que sería Europa y los mares que la rodean. O sea, esto es crónica de una muerte anunciada. Esto significa que si Europa en serio no hace la planificación que le corresponde, cómo enfrentar a los nuevos desafíos del siglo XXI en tecnología, en ciencia, no dedicarse a este barbarismo de volver a los viejos errores que cometió Europa. Europa es la responsable de las dos guerras mundiales, no nos debemos olvidar, y los llevó a autodestruirse. Por algo yo creo que lo mejor, y con esto quisiera cerrar esta parte, se lo dijeron los norteamericanos, los franceses, si no hubiera sido por nosotros, ustedes estarían hablando alemán. Ese es el verdadero escenario, es el verdadero escenario. Y volver a armarlos, entonces volverán a salir los viejos problemas internos que tiene Europa, sin resolver los problemas étnicos, los problemas fronterizos, que acá parece que no nadie se ha enterado, ¿no? Europa no es una cosa monolítica, como he dicho al principio. ¿Qué pasará ahora con Polonia, que quiere reclamar la Galicia a Ucrania? Bueno, veremos, ¿eh? Esto están las cartas sobre la mesa.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Un placer, como siempre, colaborar con Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.